rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12:28 minutos de este jueves 30 de noviembre. Aquí en Montevideo hay 21 grados de temperatura, esperando una máxima de 24, 16 la mínima, solcito toda la jornada, mezcla de sol y nubes mañana, con 24 grados de máxima, 16 de mínima, el sábado a pleno sol, 23 y 18 grados las extremas, el domingo se nubla, hay 22 grados de máxima, 17 de mínima, y parece que las lluvias comenzarían sobre el final del domingo y la jornada del lunes, que se presentará con 20 grados de máxima, 16 de mínima, hasta el viernes sin lluvias. Exceptuando ese lunes, ¿no? Después ya clavaron para la otra semana el icono de precipitaciones. Esperemos que no, pero bueno, estaremos actualizando también el pronóstico de la gente de Weather Channel. Amigos, el Banco República comunicó que el paro del sindicato bancario AEBU alteró el avance, obviamente, del proceso de implementación de su nuevo sistema informático central, por lo que las tareas se van a realizar en esta jornada. Como consecuencia, no habrá atención presencial en los locales de General Flores, Paso Molino, Montevideo Shopping y Unión. Están advertidos.
Bien, por su parte, AEBU resolvió la ocupación del edificio central del Banco República por tiempo indefinido, sumándose a la agencia del mercado Modelo, de la que nos acaba de llegar un video que no me está corriendo en el celular en este momento.
Pero vemos un asado en primer plano.
Hay un asado en primer plano y según me están relatando quienes me lo han acercado, están bailando la canción Chocolate. Buah. Que eso no lo pudimos apreciar porque obviamente no nos está correcto el video. Bueno, pero sigue ocupada la agencia del mercado Modelo. Aclaro que es una persona del movimiento sindical que no está para nada contenta con la imagen que deja esa situación movimiento sindical, ¿no?
Puede tener opiniones diversas.
Sí, sí, claro, porque considera que, digamos, que las protestas deben hacerse en otro marco. Sí, y de ahí, digamos, su indignación a propósito de la situación. Bien, esta situación, digamos, las ocupaciones son en el marco de las medidas en rechazo a la reestructura dispuesta por el directorio del Banco República. El sindicato quiere volver a la situación que existía el mes pasado, donde se estaban negociando las condiciones de reestructura.
Bueno, seguirá, evidentemente. Y los trabajadores del Hospital de Clínicas anunciaron un paro de 24 horas para el viernes, para la jornada de mañana, y van a repetir la medida de forma rotativa una vez por semana, todo esto en reclamo de una partida extra presupuestal del 30% sobre el salario nominal. La medida va a afectar la actividad del bloque quirúrgico, la atención pre y postoperatoria y tres camas de recuperación posanestésica. Se va a cerrar una cama de CTI, se va a reducir al 50% la recepción y entrega de materiales, ropa estéril e insumos para el Centro Nacional de Quemados. Los trabajadores del Hospital de Clínica, entonces, con este paro de 24 horas para la jornada de mañana, que se va a repetir de forma rotativa una vez por semana, todo en reclamo de esa partida extra.
Bueno, hay quienes dicen que puede faltar asado, el corte asado,
Sí, porque algo podría afectar,
básicamente
porque la gente va tratando de comer más también. Y
claro, hacen acopio. Yo he visto gente con tiras de asado al cuello en el día de hoy. Bueno, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, la FOICA, realiza hoy el segundo día de paro nacional sin ocupaciones. Se arregló liberar la salida del frigorífico, bueno, en el marco del conflicto justamente con el frigorífico Solís por el despido de 68 trabajadores, esa es la cifra que se está manejando ahora, se manejaban 77 en su momento.
Sí, bueno, tremenda situación y evidentemente es un conflicto que permanece en el tiempo. Otro es el de los controladores aéreos, continúan hoy con la suspensión de despegues de vuelos civiles y comerciales en todos los aeropuertos nacionales en el marco del conflicto que mantienen con el Ministerio de Defensa. Esta medida se aplicará entre las 9 y las 12 horas y entre las 21 horas y las 0 horas, entonces ya están advertidos a propósito del conflicto que mantienen, ¿verdad? Los controladores aéreos, que están continuando hoy entonces con su paralización. Y bueno, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunció en la jornada de ayer en su perfil de Twitter que recibió el informe de la JUTEP sobre el intendente de Soriano, Agustín Bascu, y que lo envió a la fiscal que investiga el caso. Independientemente de que ustedes me han escuchado mucho tiempo, o sea, se demora mucho en cosas que son súper recontra obvias. Pero bueno, el intendente Bascu abandona el sector, distintas versiones, el sector Alianza Nacional y seguirá como independiente. Eso es lo que se especula después de una charla que mantuvo con Jorge Larrañaga, según publica hoy el semanario Búsqueda. A la vez que le indicaron a El País, fuentes del entorno del precandidato presidencial blanco, anoche se llevó a cabo en el Palacio Legislativo una reunión entre los representantes de Alianza Nacional en el Parlamento. Allí fue donde donde se resolvió expulsar a Bascú del sector y fue el propio Larrañaga quien lo llamó para comunicarle la resolución.
Da la sensación de que este es uno de los escenarios más probables, ¿no?
Sí, sobre todo
porque esto, la situación de Bascú está teniendo un costo político importante para el Partido Nacional, que creo que no es mayor porque hay otras tiendas que están ardiendo también.
Claro, claro. Fuentes políticas aseguraron al semanario que Bascú ya no pertenece a Alianza. Otras fuentes agregaron que esto no quiere decir que deje el cargo de la jefatura comunal del departamento. Por su parte, el directorio del Partido Nacional se va a reunir el próximo lunes. Van a analizar el informe de la JUTEP, pero también quedaron un poco mal parados, ¿no? Con su dictamen. Y según informó el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, será para definir si la entidad es suficiente como para que regrese a la Comisión de Ética. Yo te digo, no sé si es peor el remedio o la enfermedad, porque digo, darle vuelta le tienen que dar. Ahora, va a dar vuelta, va a volver al Comité de Ética del Partido Nacional y ahora van a resolver distinto.
Claro, ¿qué cambió de la situación?
Nada, porque
no cambió nada.
A su vez, la información seguramente deba ser la misma, la que poseía el directorio del Partido Nacional, debiera ser la misma, ¿no?
Yo me acuerdo de aquel partido de Uruguay, creo que fue en México, cuando aquel pase atrás que lo deja regalado a Fernando Alves y nos clava a Argentina. Porque me acuerdo porque eso fue como diciendo, ¿qué necesidad? Claro. ¿Para qué el pase atrás? Bueno, en este caso me da la sensación de que ha sido un pase atrás y dejó defensa regalada.
Con obviedades, Juan, porque son obviedades. Lo hemos dicho desde el principio. Nosotros no hemos tenido dos posiciones en torno a esto, simplemente porque coincidimos en opinar lo mismo, porque me parece que es algo que rompe los ojos. La conjunción de interés privado y público en la situación de Bascú es algo que rompe los ojos. No hacía falta todo este tiempo. Desde luego es mejor, ¿no? Digo que se tome tiempo, que se conozcan detalles. Está claro, siempre abunda la información, siempre es buena. Nunca sobra la información, ¿verdad? Pero me parece que para expedirse, para tener una opinión, pese a que defiendo de todas maneras el camino que tomó Larrañaga, ¿no? Que esperó los distintos dictámenes hasta que vio. Pero yo si hubiese sido Larrañaga, me hubiese jugado antes.
Tal vez ni siquiera jugarse. No, tal vez tomar una distancia.
O tomar una posición y decir, bueno, a mí me parece. Porque digo, Larrañaga sabe también lo que es la conjunción de interés privado y público. Conoce el Código Penal. Tengo que creer, salvo que salga a los medios y diga que se le ocultó información, que sabía de lo que estamos hablando. Pues bien, el argumento de que el señor intendente se compra a sí mismo, pero no es a sí mismo porque es Duxa, que es una subsidiaria de ANCAP, no sirve. No sirve. Es una subsidiaria de ANCAP. Es una empresa de ANCAP. Lo solucionabas muy fácil, o te desprendías de las estaciones de servicio, que además incrementaste muchísimo la venta, la compra y venta, las dos cosas, la venta y compra, porque es lo mismo, las dos cosas, o te bajás del SICOMBE, del sistema, pero no podés responder esto. Son cosas que parecen como de niños, pero las hacen gente mayor, ¿no?
Bueno, nos avisan que tenía otra estación en Dolores.
Eso no me consta, pero bueno. Hay que decir que también que tras su participación en el caso Sendic, la JUTEP, la Junta Anticorrupción, está recibiendo, y esto también es una foto, ¿no?, de la actualidad política uruguaya, o llámenle como quieran, está recibiendo la JUTEP, después del caso Sendic, más de una decena de denuncias por mes, ¿sí? Y temen, claro, no dan abasto, porque ya sabemos los pocos recursos que tiene la JUTEP.
Estaba pidiendo, Gil, denme un abogado más y creo que un contador, era lo que ves, por favor.
Y antes de esta avalancha, hay que ver ahora cómo están, no debe dar las manos, evidentemente. Bueno, las denuncias llegan de organismos públicos, también de particulares, en algunos casos son sólidas, en otros, que son los menos, de todas formas, cabe consignar, cae algún disparate. Esto lo explicó el propio Ricardo Gil Iribarne, el titular de la JUTEP. El jerarca prefirió, evidentemente, no dar detalles de cuáles son las denuncias sobre las que están trabajando por cuestiones de confidencialidad que alteren las investigaciones que están llevando a cabo.
Sí, es bueno que aquel que sepa que está en el mal camino... Bueno, es momento, muchachos, de dejar de afanar. Sí, porque la gente se está avivando, se está pudriendo está denunciando. ¿Y saben qué? Van a empezar a terminar en cana.
Y sí,
de hecho, ahora vamos a ver alguna noticia que puede tener alguna línea de aclaración sobre lo que puede llegar a pasar el próximo lunes. Pero antes de eso, vamos con esta otra, que es que la Asociación de Familiares de Detenidos convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 2 de la tarde, en la que va a denunciar al comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, por falsear información sobre los enterramientos durante la dictadura.
Te digo que esto tiene una gravedad que quiero... Hasta podría costar el puesto, ¿no?
Y a ver, de comprobarse...
Sí, sí.
Yo no tendría mayores dudas que sí.
Sí, porque es gravísimo.
Porque una cosa es callar...
Y la imagen internacional es tremenda, ¿no? Digo,
claro,
si están las pruebas, los elementos probatorios, esto es gravísimo.
Porque una cosa grave es callar claro, sabiendo. Claro. Pero otra cosa es mentir.
Claro.
Lo que nos decían desde la organización Fuentes es que, bueno, llegó la hora de llamar a responsabilidad con nombre y apellido y no se descarta que la acusación incluya a otras figuras jerárquicas del actual gobierno. ¿Y es posible que en esto caiga el ministro? Que caiga, digamos, dentro de la acusación. Sí, no quiere decir que caiga, ¿no? ¿no? Uh-huh. Y que al propio presidente Vázquez también lo denuncie.
Pero qué tremendo.
Porque básicamente hay una cuestión de cadena de mando, es lo que entienden, claro. Que puede estar haciendo, digamos, claro. Digamos que no se han tomado claro. las decisiones que se tienen que tomar.
Pero qué foto, ¿no? Esto para ese término, pero digo, qué imagen, ¿no? Esta, ¿no? Digo, para la izquierda uruguaya, ¿no? Derechos humanos, toda la lucha que se hizo previamente, y te sacan esta foto, ¿no?
Tremendo. ¿Sería una lucha o sería una...
Ya no sé, tremendo.
Un discurso, ¿no? Tremendo, tal vez, tremendo. Uno se pregunta. Tremendo. Porque...
¿Sí? Tremendo.
Hay gente que, por ejemplo, que hace 40 años que está en esta situación con intereses personales, gente de su entorno, de su familia, que no está más de un día para el otro, sin explicaciones, y vienen buscándola hace 40 años.
Sumar eso al rezago en la justicia, que es tremendo también, es una situación...
Y uno se pregunta, ¿no? En Malasia, donde actuó el Pol Pot, el Khmer y todas esas cosas, donde se están identificando a millones de personas de tumbas comunes, ¿no? El equipo de antropología forense argentino lo hace, ¿eh?
Sí.
¿Por qué ellos pueden?
Claro.
¿No?
Claro.
Bueno, los informantes dijeron que el ejército hace siempre la del Tero, ¿no? En el sentido de que da la información sobre cierta locación solo para distraer. Ustedes saben que el Tero hace sus ruidos, sus cosas, lejos de donde tiene su nido, ¿no? Bueno, el ministro de Defensa Nacional dijo a los medios, Jorge Menéndez, que no estaba al tanto de la acusación y que va a seguir trabajando porque Uruguay debe encontrar a los detenidos desaparecidos. Menéndez agregó que, desde el punto de vista institucional, se viene trabajando desde ese tiempo con la apertura de los archivos de las distintas unidades militares dentro del país. El ministro de Defensa podría ser, como decíamos, otro de los denunciados esta tarde.
Sí, Pol Pot en Camboya, ¿no?
Camboya, sí. Hablé de Khmer Rouge en Malasia.
Sí, ¿sabes lo que...? Digo, esto es un hecho, ¿no? Pero Guido Manini Ríos, el linaje, ¿no? Yo siempre lo traigo aquí porque existe, pues es su linaje familiar, ¿no? Su abuelo, Pedro Manini Ríos, ministro de Economía de Terra, en la dictadura de Terra, 1933-1934. Yo no sé si es su padre o su tío, Carlos Manini Ríos, que fue a la postre ministro del Interior de Sanguinetti del año 85-86. Las razzias, por ejemplo, que nos acordamos todos los que éramos más jóvenes en ese momento, ¿verdad? Que era, te llevaban en cana por portación de cara, nada más, ¿no? ¿Sí? Básicamente. Su hermano, el hermano del actual jefe, comandante en jefe del ejército, Hugo Manini Ríos, el fundador e integrante de la Juventud Uruguaya de Pie. Es una organización de extrema derecha vinculada a hechos gravísimos, ¿no? De sangre también. ¿Sí? Y bueno, es su hermano. Y no es menor el detalle, ¿verdad? Dentro de todo este marco, y estoy simplemente refiriéndome a hechos que son así, son historias, es la realidad. El propio Guido Manini Ríos, es un apunte, ingresa al Liceo Militar en 1973. Ese es el momento en que comienza a aprender la carrera militar. 1973.
Un momento donde, digamos que los docentes seguramente estaban bastante alineados con aquellos que no estaban, digamos, respetando la Constitución. ¿No?
Bueno, habrá que esperar la conferencia de prensa para enterarse de mayores datos. Estaremos actualizando la información ni bien podamos.
Bien, nos hemos asombrado mucho también con el caso de Anzalone, que puso a su hermana, que era psicóloga trucha, en el Ministerio del Interior, quienes calificaban a los policías. No pasó nada con eso porque no es importante, ¿no?
Sí, yo ya estoy alarmado con que la esposa del ministro del Interior hable con barras bravas y los deje pasar sin cumplir los requisitos de cualquiera que ingresa o sale del país, ¿verdad? O sea, pasar por frontera sin que te revisen.
Además, siendo legisladora.
¿No? Siendo legisladora, sí, con el agravante de legisladora, pero la esposa del propio ministro del Interior. En fin, bueno, ahora llega esta información. El colombiano Efraín Pablo Trejo Freire, uno de los principales reclutadores de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se radicó en Uruguay en el año 2011 y hasta julio de este año, hace cuestión de meses, nada más de días, hasta julio de este 2017, desempeñó tareas en la cárcel de Punta de Rieles dictando talleres de comunicación. El Ministerio del Interior fue alertado de los antecedentes de Trejo Freire por parte de inteligencia, pero decidió archivar el informe, según consignó en la tarde de este martes el programa Así nos va de Radio Carve. El colombiano, como se le conocía, trabajó sin inconvenientes desde el año 2013 hasta mediados de año, de este presente año, en el centro de reclusión. Fue entonces cuando las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación detectaron diversas irregularidades en el manejo de horas docentes del taller que impartía a las personas privadas de libertad en la unidad de Punta de Rieles. Según indicaron fuentes oficiales a Carve, el Ministerio del Interior intercedió para mantenerlo en el taller de comunicación popular y radio comunitaria del programa Aprender Siempre del Ministerio de Educación y Cultura, lo que desató un escándalo al interior de la cartera de seguridad. De todas formas, a pesar de firmar un contrato con la cartera dirigida por Eduardo Bonomi en mayo de este año, Trejo Freire continuó con la misma actitud y quienes lo evaluaron consideraron que no cumplía con los requisitos mínimos como docente, según el informe. Tremendo, la verdad.
No, es impresionante. Ah, es impresionante.
De una desprolijidad.
Capaz que el tipo es una persona súper inocente, pero a ver, si no tiene ni siquiera las credenciales.
O sea, ¿de qué estamos hablando, no?
No, además, digamos que habría que explicar un poco cómo el principal reclutador de la FARC está dando clases en una cárcel en Uruguay. ¿No?
Lo último que se conoce de este hombre es que en julio de este año se fue del país en avión y desde entonces no se sabe nada sobre su paradero.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Informativo. 12 horas 44 minutos de este jueves 30 de noviembre, 21 grados la temperatura ahora en Montevideo, esperando una máxima de 24, la mínima de 16, el soleado, esta jornada, un fin de semana que por lo menos hasta el domingo se va a comportar como si fuera realmente de primavera. Así que hagan de cuenta de, aunque ya estamos prácticamente en verano y no parece.
Remonten cometas.
Exacto, el Tribunal de Cuentas observó el pago... ¿Cuándo no, no? Desde ACE, la Administración de Servicios de Salud de Estado, a los 60 médicos del Hospital de Rivera que reclaman los sueldos de abril, mayo y junio de este año. Los trabajadores realizan un paro desde hace una semana y no lo van a desactivar hasta no conocer oficialmente si se va a efectivizar o no el pago de los adeudos salariales, que llega a 11 millones de pesos. Solo están atendiendo urgencias, emergencias y a pacientes oncológicos. El Tribunal de Cuentas resolvió obstaculizar el pago de la tercera cuota de los salarios impagos porque no tenía toda la información, a pesar de que las dos cuotas anteriores fueron abonadas sin problemas. Y por otro lado, el gerente general de ACE, Richard Millán, confirmó en el Parlamento que el exdirector del Hospital de Bella Unión, Marcos García, contrató a una emergencia móvil de la que él era accionista cuando estaba al frente del centro. La empresa empezó a brindar servicios en marzo de 2013, pero García recién vendió sus acciones en la compañía, que era CIEM, en el mes de junio, por lo que durante 4 meses se contrató a sí mismo, lo que configura realmente conjunción de interés privado y público.
Bien, entre el 1 de noviembre y este miércoles 29 hubo en todo el país 30 homicidios, contabilizando entre ellos los asesinatos de 3 mujeres y 3 niñas, según un relevamiento que realizó el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Mapas del Delito de la Fundación Propuestas. Esta cifra representa un aumento del 58%, 58% en relación al mismo periodo de 2016 en el que hubo 19 homicidios. Más allá del incremento registrado en noviembre, el director de la organización, Guillermo Maciel, que fue director general del Ministerio del Interior en su momento, la organización está vinculada al Partido Colorado, bueno, Maciel le explicó a Telenoche que si se comparan los primeros 11 meses de 2017 respecto a 2016, este año se registraron 2 homicidios menos, 246 contra 248. El mes está cerrando hoy, tal vez, estas cifras, aparte estamos hablando de 2.
No es significativo.
No es significativo, es realmente terrible.
Con respeto, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas.
No, porque aparte...
Pero lo quiero decir, estadísticamente no es significativo.
Claro, y después, si se hubiera mantenido hasta noviembre las cifras que se venían manteniendo, si hubiéramos mantenido los niveles de seguridad, estaríamos con una mejora significativa de los homicidios. Lamentablemente no hemos podido lograrlo. Y eso va en todos, ¿no?
Sí.
Bueno, en temas vinculados a esto, para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hay que establecer un protocolo para el seguimiento de los abusadores sexuales cuando salen de la cárcel, del que deben participar la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional de Rehabilitación, según declaraciones que recogió Telemundo.
Hay que establecer un protocolo en el que participe la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior, el INR, y que establezca... claramente en qué condiciones está la persona que sale en libertad, y si existe un protocolo que por orden de la Suprema Corte, la policía tiene que hacer un seguimiento, tendrá que hacerlo. Nosotros tenemos un mecanismo que es la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, que por orden judicial se dispara el procedimiento, pero es por orden judicial y se utiliza fundamentalmente en el caso de libertades anticipadas, no en el caso de cumplimiento de pena, se usa y los jueces lo usan. Y nosotros lo cumplimos con eso, ahí sí hay un seguimiento.
Bien, y la ley de violencia de género prevé para todas las personas que tienen algún proceso legal por delitos sexuales impedirles trabajar en aquellas áreas como la salud, la educación o algunas otras que tengan relación directa con menores y por supuesto con personas con discapacidad. Esto aplicada a la ley de violencia de género, cuando termine de sancionarse, este tipo de cuestiones estaría evitándose y se estaría de hecho generando un registro de hecho, ¿no?
Okay. Bien, amigos, el juez de lo contencioso administrativo, Carlos Waldemar Aguirre, ordenó para el lunes las citaciones del expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, del exministro de Industria, Roberto Kremerman, del ex subsecretario de dicha cartera, Edgardo Ortuño, del gerente de servicios jurídicos de ANCAP, Leonardo Bianchi, y del representante local de la empresa paraguaya Exor Internacional, Alejandro Steinek. Al día siguiente va a declarar José Colla, también expresidente de ANCAP, y otras tres personas vinculadas al organismo estatal. En una resolución fechada el jueves 23, el juez Aguirre determinó que correspondía, escuchen esto, dejar sin efecto la declaración por escrito que en la oportunidad Sendic realizara, esto en el pasado mes de marzo, ya que este renunció al cargo de vicepresidente de la República y a juicio del juez, Sendic debe declarar en forma personal, lo había hecho por escrito, puesto que carece de fueros parlamentarios al haber renunciado a su banca. Así que tendrá que volver a declarar, con la diferencia que existe entre declarar por escrito y declarar personalmente, ¿no? Te pueden repreguntar, alguna cosa más, ¿no?
Claro, y ahí la diferencia que significa no tener fueros.
Desde luego, desde luego.
Que es una diferencia
notoria,
significativa, claramente. Claro, tal cual. Bueno, Asamblea Uruguay, ya lo anunciábamos ayer que esto iba a ocurrir probablemente, resolvió que votará negativamente el proyecto de solución a la situación jubilatoria de los llamados cincuentones enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Se trata del segundo sector del astorismo en tomar la decisión después del anuncio que ayer hiciera el nuevo espacio. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía, la propuesta del oficialismo tal como está presentada le significará al Estado un costo de 3.700 millones de dólares en un plazo de 48 años. La pérdida podría reducirse a 1.200 millones si se resolviera incluir como posibilidad que se interprete los aportes que se hicieron los cincuentones antes de 1996 como si siempre hubieran estado en el sistema mixto. De esta manera podría evitarse que se retorne toda la población comprendida en el BPS. Y por otra parte, y también en estos temas, el Frente Amplio aprobó con sus votos en la Cámara de Senadores la ley que grava las jubilaciones militares más altas y ahora la iniciativa pasa a diputados. El documento establece la creación del impuesto progresivo por escalas que se aplicará sobre las jubilaciones superiores a 50.000 pesos nominales. La Comisión de Hacienda solicitó informes jurídicos a las cátedras de Derecho Constitucional de todas las universidades y tanto la Universidad Católica como la de la Universidad de la República manifestaron que el impuesto es inconstitucional porque viola los artículos 8 y 67 de la Constitución.
Rompecabezas. Compacto informativo.